Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este mediodía ya del sábado. Estamos comenzando la transmisión de La Botica de los Cuentos. Aquí estamos preparando estos remedios, estos brebajes auditivos que les pueden ayudar a remediar un poco la soledad a muchas personas, o incluso puede ser a remediar el estrés, o a remediar también pues las molestias de la vida cotidiana. La Botica de los Cuentos, estamos aquí centrados en dramatizar cuentos de autores locales, y lo cual pues a mí me ha llenado de muchísimo gusto. He conocido a varios de los autores y es una experiencia muy enriquecedora. Agradezco en este momento a todos aquellos que me ayudan a hacer este programa. Tenemos a Alex Coronado, que está en los controles técnicos. Gracias, Alex, que también nos ayudó a poner ahorita en Facebook, en la página de La Botica de los Cuentos, pueden ver directamente ahí nuestra, bueno, en este momento mi cara, y ahorita van a ver a la invitada. También agradezco a Jairo Cervantes, que está en los controles telefónicos, y déjenme decirles que Jairo Cervantes va a estar atento a todos ustedes, porque el día de hoy nuestra invitada, la autora del cuento que vamos a presentar el día de hoy, nos trajo dos libros, Caleidoscopio número 17 y Caleidoscopio número 18, que es una compilación de Marta Cerda, directora de la SOGEM, de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Ustedes se pueden comunicar para participar en la rifa de estos dos libros al 33 31 34 22 22, extensión 12801, 12802 y 12803, para que participen en la rifa de este libro. También quiero agradecer a Renata Corona, que me ayudó ahorita a estas cuestiones de las redes sociales, para que ustedes lo puedan ver, y si pueden tener la oportunidad de meterse a la página de La Botica de los Cuentos, si le dan like, bueno, pues ahí nos van a seguir. Ahora sí, permítanme presentarles. No conozco yo a esta autora. Tenemos acaso unos 15 minutos de conocernos y ya me cae muy bien, ¿no? Espero que ella también tenga más o menos el mismo sentimiento. Mariana Acosta, un placer tenerte con nosotros. Mucho gusto.
Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación.
Gracias, Mariana. Hizo tiempo porque entre sus muchas actividades, ahorita les voy a platicar, también tiene la actividad de ser madre de un bebé de 9 meses, lo cual también le requiere mucho tiempo y mucha atención, ¿no?
Correcto.
Muy bien, Mariana. Pues fíjense que Mariana Acosta es originaria de aquí de Guadalajara, nació en el 86. Ella estudió en el TEC de Monterrey Relaciones
Internacionales,
y en ese contexto ha trabajado en el servicio público, trabajando con diferentes
dependencias
del gobierno federal, sí. Básicamente, ¿verdad?
Sí, siempre del gobierno federal.
Actualmente trabajas de manera independiente apoyando a la gente de
la Comisión Nacional Forestal.
De la CONAFOR. ¿Qué haces en este trabajo? Platícame un poquito de ti, ¿qué haces?
Pues soy bastante nueva ahí ahorita, pero me dedico a ayudar a bajar financiamiento internacional para que el sector forestal pueda arrancar proyectos, ¿no? Porque digamos que el financiamiento que obtienen nacionalmente no alcanza.
Ok, y este financiamiento internacional, ¿tú sabes como por dónde va? ¿Ya te sabes como por dónde moverse para poder bajar el recurso para determinados proyectos específicos?
Sí, ahorita sigo aprendiendo, pero digamos que existe ya un proyecto y es ver cuáles fondos existen, redactar el proyecto, ¿no? Ver con las partes técnicas, todas estas cosas para que lo puedan aprobar, ¿no? Que les guste.
¿Estos proyectos pueden ser de carácter productivo o pueden ser de difusión? ¿Qué tipo de proyectos son en los que trabajas tú?
Ahorita casi todos son, o sea, como muy integrales, ¿no? Tienen que ver con la comunidad para que la comunidad pueda sacar provecho de los bosques, pero también cuidar la biodiversidad y también desarrollar ingresos a partir de eso, ¿no? Entonces, como que todo el ecosistema se vea como una misma cosa.
Voy a poner un ejemplo, quizás a mí ya me tocó trabajar en algún momento con la CONAFOR, pero imaginemos que en la sierra de Oaxaca, ¿no? Está una comunidad indígena, pongamos en la Sierra de Juárez, ¿no? Y entonces está en la comunidad de determinado lugar, como puede ser Guelatao, y entonces tú les ayudas a te presentan un proyecto de desarrollo integral en que tiene que ver con producción, puede ser una mueblería, lo que sea, y más cosas que estén alrededor, difusión y tal, y entonces llegan contigo y tú ¿qué les dices?
Yo estoy en una parte lamentablemente mucho más burocrática, pero digamos que ellos llegan a la CONAFOR y ya eventualmente eso sube con nosotros en cooperación internacional y podemos ver ya qué fondos hay, qué tiempos tienen, qué necesitamos hacer, consultas, investigaciones, a quién necesitamos involucrar, porque casi todas llevan también ayuda de otras dependencias,
okay,
¿no? Okay. Tienen que ver con agua o con comunidades indígenas, entonces necesitas armar todo un equipo y ya con eso puedes tú ir redactando el proyecto con todas las partes involucradas.
Entonces te ha dado muchas relaciones, has conocido muchas personas en este proyecto.
Sí, aunque soy bastante nueva en este, pero
Pero has trabajado también en otras, ¿no?
Sí, exacto.
En la Secretaría de Energía estuviste en la Ciudad de México 10 años, me platicabas.
Sí, en la Secretaría de Energía y también estuve en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.
Okay. Eso me parece que es interesante porque va construyendo al autor, ¿no? Te va construyendo a ti en ¿Qué te va motivando para escribir? Quizás no sea exactamente de eso, pero tú ves reflejado algo de tu trabajo, de tu vida cotidiana, de tu vida personal en lo que escribes. Vamos entrando ya a la parte de tuya como autora.
Pues sí, creo que, o sea, alrededor de mi vida hay muchos personajes, ¿no? Unos son burócratas, otros son personas de la comunidad, otras son amigas, pero todos estos personajes siempre los uso para la ficción que escribo, ¿no? Ajá. Pueden ser, digo, mi propia familia o, qué sé yo, la persona de la tienda, pero el estar en estos diferentes contextos, pues te brinda ideas, ¿no? Y combinas un poco como, esta historia me suena como que le podría pasar a fulanito. Pero ya cuando armas todo el escenario, te acuerdas también de Sutanito y entonces ahí haces una mezcla, ¿no? Para escribirlo.
Todo va influyendo y lo va sacando. ¿Cuándo comenzaste a escribir?
Bueno, escribir ficción creo que apenas hace 2 o 3 años. Pero antes, o sea, cuando estaba en la universidad me gustaba mucho escribir mis ensayos, por ejemplo, ¿no? Ahora si los leo ahorita me parecen bastante dramáticos,
ajá,
¿no? Pero que en la escuela te ponían a escribir de la democracia o qué sé yo.
Claro, claro, claro.
Y entonces ahora los leo y se nota que me gustaba ahí un poco.
Había pasión ahí. Sí. Había que meterle algo que tuviera interés, ¿no? Allá había como una vocación de capturar la atención, ¿no?
Exacto. Sí. En algún punto me invitaron a redactar una columna de noticias como para una empresa.
Ok.
Entonces yo la hacía con todo fervor. Pero
intensidad.
Exacto. Y ya que las leo ahorita que eran de opinión, entonces eran temas muy dramáticos, o sea, cómo lo planteaba. Entonces creo que desde ahí había como una pequeña semilla, pero hace 2 o 3 años con una prima, que es ilustradora y también escribe, me dijo, ¿por qué no nos metemos a estudiar cómo escribir para hacer unos cuentos infantiles?
Ok, la entrada fueron los cuentos infantiles.
Correcto.
Y te metiste a estudiar a la SOGEM, en donde ya has publicado tus cuentos en Caleidoscopio, perdón, Caleidoscopio 7, 17 y 18.
Correcto, sí.
Y aparte tienes unos libros, unos cuentos en la Crónica de Jalisco que te han, bueno, no editado, pero han sacado algunos cuentos al aire, en la página, ¿no? De la Crónica.
Sí, en línea, exacto. Entonces, digamos que la SOGEM, que es la Escuela de Escritores, tiene ahí un acuerdo con el periódico y los que les van gustando cada lunes, creo que es, los publican.
Oye, Mariana, ¿y has sentido que ha habido una transformación en tu manera de escribir, en tu forma de escribir?
Sí, muchísimo. Creo que al principio, sobre todo, es muy intimidante, ¿no? Yo no pensé que me fuera a gustar tanto escribir, pero una página en blanco es muy intimidante, pero con todos los ejercicios de la escuela y luego también, digo, te ponen como anzuelos, ¿no? Ahora escribe sobre una situación de terror, ahora escribe sobre una situación o muy, muy, muy particular. O sea, ¿qué tal que se pudieran embotellar los recuerdos? Vas, okay. Escribe. Y entonces, luego también hay reglas, ¿no? O sea, en la escuela tengo una maestra muy buena, Carolina Araiza, que también te retaba mucho, ¿no? De esto, este tono no va con lo que estás diciendo. Dime más, ¿por qué escribiste esto? ¿Qué quieres decir? ¿Qué te hizo sentir? Y entonces te das cuenta como que escribir al ahí se va, pues puedes, pero para que sea un buen cuento, pues necesitas tener cierta estructura, cierto estudio, ¿cierto? Digo, seguramente hay gente que tiene un don y no lo necesita, ¿verdad?
Pero la estructura te viene bien a ti.
Sí.
Esta estructura, correcto. Mira, vamos a, en un ratitito vamos a poner este cuento que escribiste tú, que se llama Viaje en Metro. No quiero hablar mucho de él, pero tiene que ver con esto que platicamos hace un momento. Tiene que ver con tu vida en el Distrito Federal, 10 años, ¿no?
Correcto.
Entonces, pues hay muchas particularidades de la gente que se va a vivir al Distrito Federal, que va de diferentes ciudades, que no es, bueno, como en este caso es Guadalajara, pero creo que le puede suceder a la gente que va de Monterrey, que va de Puebla, que va de Chilpancingo, de donde sea, llega a una ciudad y suceden cosas. ¿Qué les parece si escuchamos este cuento que se llama Viaje en Metro, que aquí tuvimos la oportunidad y el placer de dramatizarlo y hacer una adaptación? Entonces vamos a escucharlo, ¿te parece, Mariana?
Claro que sí.
Gracias.
Como siempre, Lorena iba tarde, corriendo con los tenis a medio meter, con la mochila abierta y el cabello empapado recién salido de la regadera. Al fin y al cabo, contaba con al menos una hora de trayecto para ajustar los detalles de su apariencia antes de llegar a la universidad. Había aprendido ya que 5 minutos pueden hacer la diferencia entre alcanzar el metro y esperar el siguiente, los 20 minutos más lentos de la historia. Desde su llegada, había agarrado varias mañas para moverse en el laberinto chilango que engullía a cualquier desprevenido. Salir siempre con 15 minutos de colchón. Colgar la mochila al frente. Traer consigo agua y algún bocadillo, llevar los tenis puestos y los tacones en la mochila para evitar pisotones, ampollas y sufrimiento. Cruzó la calle esquivando autos, atravesó el mercado y bajó las escaleras de la estación San Cosme, metió su boletito, escuchó la llegada del metro y brincó al vagón antes de que las puertas se sellaran a su espalda. Le dio play a la música y se acomodó al costado de la puerta para bajarse en 2 estaciones. Mientras acomodaba las cosas de su mochila, sintió un dedo sobre su hombro llamando su atención.
¿Cómo te llamas?
¿Perdón?
¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas?
No era la primera vez que la abordaba un extraño, pero no dejaba de incomodarle.
Lorena.
¡Qué bonito nombre! ¿Tomas esta ruta seguido?
El tren se detuvo y Lorena salió por las puertas con un...
Lo siento, esta es mi parada.
Dio algunos pasos y se incorporó a la marea humana que transbordaba en la estación Hidalgo. Caminaba a prisa como parte del ejército subterráneo, bajando escaleras, subiendo escaleras, esquivando vendedores y despistados en su camino. Llegó a la línea verde justo a tiempo para entrar a empujones con otros desesperados y cazar algún asiento libre o de perdida un buen lugar para recargarse.
14 estaciones más y llegaría a la universidad, donde pasaría el día y recorrería por la tarde el mismo trayecto a la inversa para volver a casa. A la mañana siguiente, misma dinámica. Correr con los tenis mal puestos, el cabello goteando sobre su espalda y la mochila con todos los cierres abiertos colgada sobre su pecho. Esperando su parada al lado de la puerta, sintió de nuevo un tap-tap en el hombro.
¡Lorena! ¡Qué gusto de verte! ¿Cómo estás?
Bien.
Alcanzó a emitir antes de que el tren se detuviera y saliera veloz del vagón.
¡Ey! ¡Me da gusto! ¡Lo hice por aquí, ¿verdad? ¿A dónde te diriges?
Lorena se percató que el joven la seguía y apretó el paso para dejarlo atrás, pero sus cortas piernas no lograban superar las zancadas del perseguidor. Se coló entre un pasajero y otro para perderlo, subió las escaleras de dos en dos y se estrujó en la masa humana del nuevo vagón.
Cierre de puertas.
Se cerraron las puertas frente a su nariz y el joven no venía ya tras ella.
¡Ah, ahí estás! Oye, ¿qué opinas de ir a tomar un café o de ir a comer? Conozco unas hamburguesas que están de rechupete cerca de la UNAM.
No, gracias.
No sabía si sentía el estómago revuelto debido a los nervios o al apretujamiento colectivo del espacio superado por su contenido. Poco a poco fue vaciándose el tren y pudo encontrar un asiento al lado de una persona mayor. Se sentó y abrazó su mochila en un intento por tranquilizarse. Unos zapatos relucientes aparecieron frente a su mirada clavada en el piso, y al levantar la mirada, ahí estaba el obstinado sujeto. Lorena notó su pulcra vestimenta, un rasurado limpio y una sonrisa con dientes perfectamente alineados, tan impecable, y aún así, algo en él le erizaba la nuca.
Piénsalo, te veo mañana para ponernos de acuerdo.
Se despidió el hombre descendiendo en Copilco, una parada antes que la de Lorena. Pasó la noche nerviosa, planeando una ruta distinta en la maraña subterránea, aunque significara bañarse por la noche y salir una hora antes de lo habitual. San Cosme, Ermita, Zapata, Universidad, repetía en su cabeza mientras se alistaba para salir y moverse como local. Salió temprano con la mochila cerrada, los tenis bien puestos y el cabello seco. Trayecto San Cosme-Ermita, sin novedades. Trayecto Ermita-Zapata, superado. Trayecto Zapata-Universidad, en curso. Llegó al andén antes que el tren, así que por si acaso, caminó hasta los vagones de la derecha, bajo el letrero reservado a mujeres y menores. Y unos minutos más tarde, subió aliviada al vagón.
Entonces, ¿qué dices?
Preguntó el joven con la misma vestimenta del día anterior, colocando una mano sobre la pierna izquierda de Lorena y dándole un apretón.
¡Déjame!
Le gritó aventando la mano y levantándose de golpe. Volteó de un lado a otro buscando alguna chica empática que le ayudara a hacer frente al intruso. Pero cada una seguía sumergida en su propia tarea, jugando en el celular, maquillándose frente a un espejo de mano, leyendo un libro o durmiendo contra el vidrio. El tren se detuvo y sin saber qué parada era, Lorena salió disparada hacia la mujer policía que se encontraba en el andén. Le explicó que la estaban siguiendo desde hace días y que el culpable se encontraba en el vagón de mujeres. Para cuando la policía reaccionó, el tren había partido. Así que la condujo al centro de vigilancia para identificar al acosador y dar aviso a las estaciones siguientes. La ausencia del joven en el video y los ademanes y gritos al aire de Lorena en la pantalla le arrebataron toda credibilidad y la dejaron muda frente a la mirada desaprobatoria de la mujer policía. Lorena salió temblando de la oficina y se dirigió de vuelta al andén para recorrer las últimas dos estaciones hacia su destino. Se sentó confundida, repasando en su memoria los días previos, pensando que quizá la densidad del aire, la altura de la ciudad, el tumulto de gente, algo la había confundido. Descendió en la estación Universidad y caminó aturdida hacia la salida, sintiendo una mano posada sobre su hombro.
Bueno, ¿y entonces? Las hamburguesas están aquí luego. Y si quieres, también puedo mostrarte la ciudad. Soy excelente guía de turistas.
Viaje en Metro, de Mariana Acosta Castro. Publicado en Caleidoscopio 18, Escuela de Escritores SOGEM, Guadalajara. Editorial La Sonámbula. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Uzi Baro y Ricardo Delgadillo. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2022.
Estamos en La Botica de los Cuentos, aquí en la voz Juan Romo. Acabamos de presentar este cuento que se llama Viaje en Metro, de Mariana Acosta. Antes de seguir platicando con Mariana, permítanme recordarles que está el teléfono 3331-34-2222, las extensiones 12801, 12802 y 12803, para que participen en la rifa de dos libros que Mariana nos hace el favor de traer para rifarlo al final del programa, Caleidoscopio 17 y Caleidoscopio 18, que es una compilación que hace Marta Cerda, de varios de los alumnos que participan en la Escuela de Escritores SOGEM Guadalajara. Y aquí en el Caleidoscopio 18, precisamente, aparece este libro de Viaje en Metro. Viaje en Metro tiene mucho... Bueno, yo alcanzo a descubrir, por lo que me has platicado, de cosas que te pasaron, ¿no?
Sí, cuando me fui a estudiar allá, pues llegué y directo, creo que llegué un día antes de que empezaran las clases, entonces directo a la horda humana que es la Ciudad de México, de un día para otro. Entonces, el metro es una aventura enorme.
Y entonces te tocó enfrentarte a súbete, bájate, quién te ve, quién te toca, quién, ese tipo de cosas.
Sí, y además como que con mucha advertencia antes de llegar a la Ciudad de México, todo el mundo me decía, no, es bien difícil, cuidado porque todo el mundo sale a intentar hacerte algo, tienes que moverte como local porque si se dan cuenta que no eres de ahí, van a ir a hacerte daño o alguna cosa así, ¿no? Aprovecharse de ti. Entonces por eso siempre antes de irme, soy súper desorientada, entonces era repetir las estaciones del metro, irme con tiempo, estar como alerta, pero verme también relajada para que pensaran que era de ahí, o sea, un montón de cosas.
Lo que estás platicando es en gran medida lo que hizo la protagonista del cuento, ¿no? Lorena.
Sí, 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 claro. Y bueno, pues iba justo a la estación Universidad diario, entonces era aprenderse a mover en todo eso y siempre me imaginaba, era tanta gente, o sea, yo nunca había visto tanta gente toda junta. Entonces,
claro.
Bajar las escaleras y ver este mar y saber que te tienes que meter ahí, o sea, como tienes que ir al mismo ritmo porque si no te atropellan. Entonces era como cuando saltas la cuerda, ¿no? Ves venir la cuerda y es una, dos, ahora, y agarrar el ritmo porque si no...
Y métete al ritmo que traen porque no puedes ir más despacio, tienes que ir al mismo paso porque si no pasan sobre ti, ¿no?
Sí, claro. Y, o sea, me pasaron de todo tipo de cosas, desde... querer yo salir y estar lejos de la puerta, entonces tener que pedirle a los de atrás que me empujaran o que me jalaran los que estaban afuera. Y sí me echaron la mano hasta eso.
Claro, claro, empújenme, empújenme. Entonces ahí la gente te avienta o te jala, ¿no? Para que puedas salir cuando tienes que salir.
Sí.
Es una experiencia, pues ahora sí que, pues no digo que única en la vida ni eres la única a lo que le ha pasado, pero sí es muy particular, ¿no?
Sí, y además la gente, bueno... tal vez aquí también, pero aquí no, a mí no me había sucedido. Allá se te acerca en el metro, te habla, te pide tu teléfono, o sea, cosas que a mí aquí no me habían sucedido, como... y una infinidad de personajes adentro del metro, ¿no? Desde los que venden, los que cantan, no sé, la gente que se sube a diferentes horas, en diferentes estaciones. Es ver a las señoras con los tacones en la mano, por ejemplo.
Que, bueno, todo lo que me estás platicando lo vimos en el cuento, ¿cierto?
Cierto, sí.
Ahora, en tu proceso creativo, ¿cómo lo desarrollas? Primero tienes una idea, primero generas un... ¿cómo escribes una estructura? ¿Vas por el final hacia adelante o del personajes? ¿Cuál es tu tu personal manera de hacer las cosas?
Casi siempre primero es una idea. O sea, quiero contar algo o hay una situación que traigo en la cabeza y que quiero plasmarla. Entonces, ya con esa idea un poco voy viendo hacia dónde me lleva. El final nunca lo tengo, bueno, es muy raro que lo tenga ya pensado. De hecho, muchas veces es con lo que más batallo, ¿no? Y tengo mis secuaces, ¿no? Con quien platico la historia y más o menos les digo a lo que quiero llegar y a veces con la retroalimentación puedo armar un final, ¿no? Pero casi siempre es nada más una idea y el personaje. O sea, el personaje es muy importante. Siempre al inicio digo, un burócrata o un arquitecto, un estudiante, ¿no?
Y así de ahí en general, y luego ya te lo imaginas claramente, como a Lorena te la imaginaste más claramente, era, sí, una persona que viajaba en metro, pero ¿qué más le pusiste?
Sí, de ahí agarré de mí, por ejemplo, ¿no? Creo, sentía yo que podía aportar mucho en cuanto a esta experiencia que a mí me resultó muy entre emocionante, cotidiana y siempre novedosa, ¿no? Pero algunas veces que pienso en, no sé, una relación amorosa y está esta persona en un dilema, sí me imagino a alguien más, ¿no? Uh-huh. Tengo esta amiga que tiene esta situación y también esta amiga, entonces empiezo a...
Tomas ciertas características de gente que conoces.
Sí, y a veces no es tan consciente, después me doy cuenta.
Se parece a fulanita de tal o a tal persona.
Claro, y en este en particular, digo, pues agarré de mí, de mi experiencia y un poco de las mujeres que yo veía en el metro, porque como ahí digo, hay unos vagones que son solo para mujeres y para niños.
Sí.
Y entonces eran tantas estaciones que lo que haces mucho es ver a la gente alrededor, ¿no? Y a analizarla, imaginarte historias de esa persona que va ahí y luego escuchas N cantidad de historias respecto a lo que le pasó a fulana, mengana en el metro y pues con eso, ¿no?
Oye, cuando comenzamos la plática me comentaste esta situación de que llegas y te enfrentas a la hoja en blanco. ¿Qué sientes? ¿O qué sentiste en este momento?
Pues creo que depende del momento, pero a veces es miedo, a veces es emoción y a veces es frustración.
Ok, comienzas con frustración de... ¿Qué hago? El miedo de, ahora que voy a escribir, ¿no?
Sí, claro, siempre quieres escribir algo, pues, decoroso, ya ni siquiera digo bueno, ¿no? Pero algo que tenga sentido.
Con lo que
sentido.
Te sientas tú, Nico, yo creo que también es un poquito de ego, tenemos ego, ¿no? Con lo que te sientes a gusto y digas, se lo puedo presumir a mi pareja o se lo puedo presumir a mis padres o a mi amiga, ¿no?
Sí, y que sea algo con lo que te quedes lo suficientemente satisfecha para... Sí, para al menos en los ojos de otro lector.
Claro, y no es lo mismo ser lector que escritor.
No, para nada, aunque ser lector ayuda mucho a escribir, ¿no?
Por ahí me ha tocado leer de escritores que dicen que la parte que más les gusta de todo es leer, y que leyendo es como se nutren de más cosas, ¿no? Y entonces hay quien dice, yo me defino más como lector que como escritor.
Claro, y es que, pues... Todas las historias están contadas, pero cada quien tiene una forma de contarla, ¿no? Y es en qué se enfocan, con qué palabras, con qué alegorías, qué sé yo. Entonces, pues, leyendo es como te das cuenta de todo este abanico de cosas que tienes y que puedes tú también usar para contar tu historia única.
Muy bien, muy bien. Mariana, se nos está terminando el tiempo. Ya hay gente que se ha comunicado con nosotros que quiere participar en la rifa de estos dos libros, Caleidoscopio 17 y 18. Agradecemos la participación de Juan Carlos González. Sergio Díaz nos dice, la doctora es muy interesante. Me imagino que se refiere a Renata porque aún no eres doctora, ¿verdad?
No, todavía no.
Le manda saludos a Renata que nos está ayudando y muchas gracias también a mí me manda saludos. Sergio Díaz, José Miguel de Alba Martínez también se comunicó con nosotros y Rufino Reyes. Gracias por su comunicación. Quiero que me ayudes a la rifa, que me digas dos números del 1 al 4 para que sean los que se llevan estos libros que nos hiciste favor de traer.
4 y 2.
4 y 2. Muy bien. Entonces, fíjense muy bien. El 2 es Sergio Díaz, que es Sergio Díaz, hay que ver si es una persona que es de Colombia, para ver si lo mandamos hasta allá, ¿no? Sergio Díaz, y Rufino Reyes se lleva Caleidoscopio número 17. ¿Rufino o Rufina? ¿Qué dice aquí? Ah, Rufina. Rufina. Perdón, mis ojos ya no me sirven. Tienes que venir, Rufina, o si vives aquí, Sergio Díaz, tienes que venir a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara con una credencial, con fotografía, y aquí se te va a entregar tu premio. Me despido de manera rápida, siempre nos pasa lo mismo. Mariana, un placer haberte conocido y muchas felicidades por tu trabajo.
Muchas gracias.
Gracias a todos ustedes que estuvieron escuchando La Botica de los Cuentos. Gracias a Alex Coronado. Gracias también a Jairo Cervantes. Gracias, Renata, que nos estuviste ayudando. Y pues buena tarde, que tengan un gran fin de semana. Seguimos contándonos cuentos.
Colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.